desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El martes 16 de junio, Beijing instó a sus residentes a no abandonar la ciudad y cerró las escuelas nuevamente mientras las autoridades se apresuran a contener un nuevo severo brote de coronavirus en la ciudad de 21 millones de habitantes. El presidente estadounidense Donald Trump, ante las críticas de que sus políticas y su retórica inflamatoria han agravado la división racial en los Estados Unidos, firmó una orden el martes que dijo que reformaría las prácticas policiales al tiempo que mantenía la ley y el orden. México entró en el brote de coronavirus insistiendo en que vencería la pandemia sin pruebas masivas, pero con el aumento de las muertes mientras se prepara para salir del confinamiento, la estrategia parece cada vez más insostenible. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El martes 16 de junio, Beijing instó a sus residentes a no abandonar la ciudad y cerró las escuelas nuevamente mientras las autoridades se apresuran a contener un nuevo severo brote de coronavirus en la ciudad de 21 millones de habitantes. El resurgimiento del coronavirus, que se cree que comenzó en el extenso mercado de alimentos al por mayor de Xinfari en la capital, ha provocado alarma ya que China ha controlado su brote en gran medida a través de pruebas masivas y confinamientos draconianos. El país había aliviado gran parte de sus medidas contra el coronavirus en los últimos meses, ya que el gobierno casi declaró la victoria contra la enfermedad que surgió en la ciudad central de Wuhan a fines del año pasado. Temiendo que el progreso pudiera desmoronarse, las autoridades bloquearon varias áreas residenciales y anunciaron nuevas restricciones el martes con la prohibición de los deportes grupales. A la gente se le ordenó usar máscaras en espacios cerrados y se suspendieron las visitas grupales interprovinciales. El gobierno de la ciudad dijo que los residentes deben evitar viajes no esenciales fuera de la capital. Los residentes de áreas de infección de riesgo medio o alto tienen prohibido salir por completo. Los no residentes y los vehículos externos tienen prohibido ingresar a comunidades y pueblos en áreas de riesgo medio y alto. agregó que las áreas residenciales de mayor riesgo están completamente cerradas y controladas, similar a las estrictas medidas locales impuestas en Wuhan en el punto álgido de la pandemia. La Comisión Local de Educación anunció que todas las escuelas que en su mayoría se habían reabierto cerrarían nuevamente y volverían a las clases en línea. A las universidades se les dijo que suspendieran el regreso de los estudiantes. El presidente estadounidense Donald Trump, ante las críticas de que sus políticas y su retórica inflamatoria han agravado la división racial en los Estados Unidos, firmó una orden el martes 16 de junio que dijo que reformaría las prácticas policiales al tiempo que mantenía la ley y el orden. Después de semanas de protestas contra el racismo y la brutalidad política provocada por la muerte de George Floyd, un hombre negro asesinado el 25 de mayo bajo custodia policial en Minneapolis, Trump buscó ofrecer una respuesta política a las crecientes preocupaciones sobre la injusticia racial en las elecciones del 3 de noviembre, en el que busca un seguimiento mandato. Trump, un republicano, abrió sus comentarios expresando su simpatía a las familias de las víctimas de la violencia policial, prometiendo luchar por la justicia y prometiéndoles que sus seres queridos no habrán muerto en vano. Pero rápidamente se dirigió a un llamado para un retorno a la ley y al orden y una amenaza de sanciones para los saqueadores. Los estadounidenses quieren ley y orden, exigen ley y orden, dijo Trump en una ceremonia en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, reiterando un llamado que ha enojado a los manifestantes que han llegado a las calles de Nueva York hasta Los Ángeles. En sus comentarios públicos y en Twitter, Trump llamó a tomar medidas enérgicas contra los manifestantes y enfatizó una respuesta enérgica y militarizada a los disturbios sociales provocados por la muerte de Floyd y otros. México entró en el brote de coronavirus insistiendo en que vencería la pandemia sin pruebas masivas, pero con el aumento de las muertes mientras se prepara para salir del confinamiento, la estrategia parece cada vez más insostenible. El zar mexicano de coronavirus, el viceministro de Salud, Hugo López-Gatell, evitó obstinadamente las pruebas generalizadas de nuevos casos a favor de un régimen más ligero basado en un modelo elaborado hace más de una década, argumentando que hizo un uso más eficiente de los recursos médicos. Sin embargo, a medida que aumentan las muertes y los casos, López-Gatell ha retrocedido en repetidas ocasiones cuando la pandemia llegaría a su punto máximo, lo que llevó a los estados controlados por la oposición a probar más para ver qué tan extendido se ha propagado el virus. Los aliados del gobierno también están rompiendo filas e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha enfrentado a las críticas por minimizar la gravedad de la pandemia, ha insinuado que respalda un enfoque más amplio para las pruebas. Además de minimizar la necesidad de realizar pruebas masivas, el gobierno tardó en descentralizar los diagnósticos, dicen los médicos. Ahora que más centros médicos privados realizan pruebas, están surgiendo miles de casos nuevos y no todos aparecen en números federales. Con un recuento oficial de más de 17.500 muertes, México tiene la séptima cifra más alta de muertes por coronavirus en el mundo, pero también tiene una de las tasas más bajas de pruebas, según All World in Data, un grupo de investigación de la Universidad de Oxford. Las nuevas infecciones por coronavirus alcanzaron niveles récord en 6 estados de los Estados Unidos el martes 16 de junio, marcando una marea creciente de casos por segunda semana consecutiva a medida que la mayoría de los estados avanzó con la reapertura de sus economías. Arizona, Florida, Oklahoma, Oregon y Texas informaron aumentos récord en nuevos casos el martes después de registrar máximos históricos la semana pasada. Nevada también reportó su mayor número de casos nuevos en un solo día el martes, frente a un máximo anterior el 23 de mayo. Las hospitalizaciones también están aumentando o alcanzando niveles récord. En el Tucson Medical Center de Arizona el lunes, solo una cama de unidad de cuidados intensivos designada para pacientes con COVID-19 está disponible, con las otras 19 camas llenas, dijo un representante del hospital. Los funcionarios de salud en muchos estados atribuyen el aumento a la reapertura de negocios y las reuniones de fin de semana del Memorial Day a fines de mayo. Muchos estados también se están preparando debido a decenas de miles de personas que protestan para poner fin a la injusticia racial y la brutalidad policial durante las últimas tres semanas. El Ministerio de Comercio Agus Suparmanto dijo que la exportación de equipo de protección personal y máscaras hechas en la industria nacional había comenzado a reabrirse revisando las prohibiciones y restricciones de exportación que se habían decidido previamente. Esto fue dicho por Agus Suparmanto cuando revisó el centro comercial en Jakarta antes de la nueva normalidad que se transmitió en vivo el martes. Dijo que esto se hizo para impulsar las ruedas de la economía, en este caso las exportaciones para revivir la economía nacional. Las prohibiciones y restricciones a la exportación realizadas con la pandemia de COVID-19 se impusieron inicialmente hasta el 30 de junio de 2020 y es probable que se acelere el tiempo para algunos productos, uno de los cuales es el equipo de protección personal. Según Agus Suparmanto, varios países ya tienen acuerdos de exportación de productos de equipo de protección personal con Indonesia, incluidos Japón y Corea del Sur. Sin embargo, hay otros países que aún no tienen un acuerdo, pero piden a Indonesia que exporte equipo de protección personal a su país, que también se ve afectado por la pandemia de COVID-19. El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia de Cuarentena Agrícola, señaló que había detenido, rechazado y destruido productos agrícolas peligrosos e ilegales del extranjero hasta 7.056 veces durante enero hasta junio de 2020. Al abrir el martes el título de supervisión y cumplimiento de la cuarentena agrícola en Lembang, el ministro de Agricultura Sahrul Yasin Limpo dijo que el movimiento de control a través de la destrucción o eliminación de los hallazgos de este peligroso producto realizado en 50 puertos. Sahrul Yasin Limpo, a través de un comunicado en Jakarta el martes, dijo que la cantidad de destrucción de productos agrícolas llevada a cabo fue mayor que el mismo periodo en 2019, que fue solo 3.841 veces. Sahrul dijo que en caso de que el Ministerio de Agricultura fortaleciera la supervisión de la inocuidad y calidad de los alimentos al cooperar con el Ejército Nacional de Indonesia y la Policía Nacional de Indonesia. La cooperación tiene como objetivo optimizar el control de tráfico de productos en todos los aeropuertos y puertos por las filas de la Agencia de Cuarentena Agrícola junto con el Ejército Nacional y la Policía. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto,
limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la decisión de Trump de retirar las fuerzas de Alemania y las consecuencias. La cuestión de que Estados Unidos retiraría algunas de sus tropas de Alemania se hizo real, debido a que el gobierno alemán actuó de manera traviesa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el lunes 15 de junio de 2020, dijo que retiraría sus tropas de Alemania. En su declaración en la Casa Blanca, Trump dijo que reduciría el número de sus tropas a solo 25.000. Los datos muestran que hasta ahora Estados Unidos tiene alrededor de 38.000 soldados en varias regiones de Alemania. Además de considerar los grandes costos de movilizar tropas en Alemania, Donald Trump hizo hincapié en que el débil compromiso alemán fuera otra razón. Trump usa el término travieso para la política del gobierno de Angela Merkel, quien no cumple con su compromiso de usar el 2% de sus ingresos domésticos de bruto para el sector de defensa requerido por la OTAN. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha incurrido en enormes costos para colocar sus tropas en Alemania. La queja de Donald Trump no solo se transmitió a Angela Merkel, sino también a otros países miembros de la OTAN. Cualquiera que sea la razón de Donald Trump para reducir el número de sus tropas en Alemania, han surgido críticas, no solo de Alemania, sino también de opositores políticos internos. La alianza de la OTAN afirma que la decisión de Trump muestra el débil compromiso de su administración para trabajar con la OTAN y otros países europeos. El ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Maas indicó relaciones cada vez más complicadas entre Estados Unidos y Alemania desde que Donald Trump se convirtió en presidente. Sin embargo, la decisión de Trump fue acogida positivamente por el partido de izquierda en Alemania que quería una retirada completa de las tropas estadounidenses de Alemania. Los críticos a la decisión de Trump de retirar sus tropas de Alemania refuerzan las críticas a Trump en casa, incluso de los republicanos. Los republicanos le habían recordado previamente a Trump que la retirada de las tropas de Alemania y Europa traería las consecuencias de seguridad que Rusia y China podrían tener. Si los pasos de Trump tendrán consecuencias para su reelección como presidente, después de la antipatía de algunas personas en los Estados Unidos debido a su respuesta a la muerte de George Floyd, los ojos del mundo todavía tienen que esperar hasta que llegue el momento. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el día 17 de junio los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de junio del año 1962. Brasil obtiene el bicampeonato en el Mundial de Fútbol de Chile. En 1962, Chile es anfitrión del séptimo campeonato mundial del fútbol. Un terremoto en la ciudad de Talca el 21 de mayo de 1960 pone en riesgo la organización del torneo, pero una colecta de las federaciones extranjeras resuelve el desafío. En la primera ronda, Brasil derrotó a México 2-0, empató con Checoslovaquia sin goles y le ganó a España 2-0. En la fase definitoria, ganó el encuentro con Inglaterra 2-0, derrotó a Chile 4-2 y enfrentó nuevamente a Checoslovaquia en la final. Brasil se convierte en bicampeón mundial el 17 de junio de 1962 cuando triunfa por 3-1 en el encuentro definitivo con goles convertidos por Amarildo, Sito y Vavá. Pelé, transformado ya en una figura del fútbol mundial, se lesiona en el segundo encuentro que disputa Brasil y no vuelve a jugar el campeonato. Su compañero de equipo, Garrincha, ocupará el lugar estelar al convertirse en goleador máximo del torneo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de junio de 1942. Se publica la primera historieta de Hei Joe. El 17 de junio de 1942 se publicaba en la revista militar estadounidense Young, The Army Weekly, la primera historieta de G.I. Joe, creada por el dibujante Dave Breger. A mediados de la década de 1960, G.I. Joe hizo su aparición en dos ediciones de Showcase, una antología de historietas de DC Comics. Pocos años después, el personaje fue adquirido por la empresa de juguetes Hasbro, quien comenzó a comercializar figuras de acción de G.I. Joe. Inicialmente, la línea de G.I. Joe contaba con 4 modelos, cada uno correspondiente a una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Luego comenzó a incorporar personajes más variados, como jugadores de fútbol y otras figuras del deporte. En 1982, con el apoyo de Marvel Comics, Hasbro lanzó una serie de cómics llamada G.I. Joe, A Real American Hero. La serie fue publicada hasta 1994 y contó con 155 números. Las populares figuras de acción lograron que la historieta atrajera un gran número de lectores, dando a luz a una nueva generación de aficionados al cómic. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Thank you.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. América Latina es un nuevo epicentro de la pandemia. Brasil, México y Perú son tres países con más contagiados. A pesar del problema, la gente sigue luchando para seguir adelante. María González, una mexicana de Guadalajara, nos cuenta la situación actual de su negocio durante esta pandemia en una entrevista telefónica hecha por nuestro compañero Advent Tambor. Adelante, Advent.
Un gran saludo desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia. María, gracias por aceptar la entrevista.
Hola, buen día. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos.
Para que los radios oyentes te conozcan mejor, ¿nos podría contar en breve, por favor, de qué se trata tu negocio, María?
Pues me dedico a la comercialización de artículos de decoración. Somos una importadora de muebles de diferentes países, especialmente China e Indonesia. De Indonesia, algunas sillas, lámparas, canastas, artículos de rattan también. Y estoy muy contenta de estar con ustedes y poder platicarles un poquito de lo que estamos viviendo por acá.
Como sabemos muy bien, la pandemia no solo afecta la parte de salud, sino también la economía. María, ¿hasta qué punto afecta el COVID-19 en tu negocio?
El tema del COVID acá en México sí nos ha pegado a muchos. En el ambiente mueblero, que es en el que yo estoy, pues sí nos ha afectado principalmente porque durante mucho tiempo, aproximadamente, que serían como 2 meses, estuvieron cerradas las mueblerías. Entonces, yo que soy una distribuidora de muebles a mueblerías, pues se me bajó, no del todo, pero sí un 50%. Porque pues las mueblerías pues también vendían por otro lado, tenían sus proyectos. Aquí México está creciendo muchísimo, lo que es cuestión de departamentos, torres de departamentos. Se puede decir que está hasta de moda, que tumban, quitan salones de fiestas, restaurantes, para hacer torre de departamentos. Entonces, pues las torres están ahí, esas se tienen que amueblar de alguna manera, entonces pues por ahí sí hubo buenas ventas en los proyectos que ya estaban por amueblarse. Pero pues sí, por otro lado está el tema de las mueblerías, que pues son compradores fuertes, que sí, muy buenos clientes míos, pues me dejaron de comprar. Pero pues del todo mal no estuvo. Y ahí vamos saliendo poco a poco, y ahora las mueblerías están abiertas, y pues ya se empieza todo a organizar de nuevo como siempre.
El bajón de un 50% es bastante complicado, ¿no? Pero mejor algo que nada en esta certidumbre. En muchos negocios, la venta online se convierte en la solución de la venta. ¿Ha podido aprovechar esa nueva tecnología en su negocio actualmente, María?
Pues malamente no vendo mucho por ahí. Y la verdad, a mí... En lo personal no me ha ido muy bien, pero hay gente que vende las mueblerías, hasta casas de interiorismo, que vende mis muebles y sí se le venden. Entonces, en especial una persona que abrió su página tal cual y empezó a vender y a vender y a vender. Ella ahora sí que conoce perfecto todo lo que es el marketing online, el e-commerce, y pues le fue muy bien, vendió muy bien, y por ahí también fue un buen apoyo para mí. Las tiendas también pues desarrollaron muchísimo sus ventas online, entonces pues sí, sí funcionó. Yo creo que sí hubo algunas buenas ventas también por ahí.
Muchísimas gracias, María, por esta entrevista. Espero que la situación tanto en México como en Indonesia se vuelva en calma como antes. Podemos ya trabajar en la situación normal y esperamos que puedas volver a Indonesia para aumentar su negocio entre ambos países. Desde Jakarta, Advent Tambun, Radio Republik Indonesia, la voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a informar sobre la gastronomía pudak de Gresik, Jawa Oriental. Manténganse en sintonía. Viajar a una región en Indonesia no está completo si no prueba su gastronomía típica. Tomemos por ejemplo, si va a Gresik, debería probar un plato culinario llamado pudak. Pudak es un pastel tradicional de Gresik, Jawa Oriental. Tiene un sabor dulce y una forma única porque está envuelto con ope o nervadura central de hoja de areca. Esta comida se encuentra fácilmente en Gresik, ya sea en mercados tradicionales o en tiendas de souvenirs con precios baratos, solo alrededor de 14.000 rupiah hasta 25.000 rupiah por paquete. Un paquete contiene 10 piezas de pudak. Pudak está hecho de harina, de arroz y azúcar de palma, que se mezcla con leche de coco. Hacer este pastel es bastante fácil. Es solo revolviendo todos los materiales, luego la masa se vierte en el nervio central de hoja de areca, luego se ata y se cuece al vapor hasta que esté cocida. El nervio central de la hoja de areca tiene una serie de ventajas, a saber, fuerte y flexible. Además, su hoja tiene una especie de capa como el plástico. Esta capa puede fijar la temperatura de la torta pudak de forma natural. La merienda es rica en calorías y abundante. El pastel pudak puede durar hasta 3 días. Además de estar hecho de harina de arroz y azúcar moreno, pudak también está hecho de sagu, comúnmente llamado pudak sagu o sagu pudak. Al principio había tres tipos de pudak, a saber, pudak blanco hecho de azúcar, pudak rojo hecho de azúcar moreno y pudak sagu hecho de sagu. Hasta ahora los tipos de bocadillo son bastante diversos, a saber, pudak al usar una mezcla de extracto de hojas de pandan. Este pudak es verde con un aroma especial de pandanos. Además de la hoja de pandan, también hay pudak que usa las hojas de suji como alimento colorante verde natural. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukan. Ini mulai merapu, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku cintaimu hingga ujung usiaku.
aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, bienvenido de nuevo en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Un segmento que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es berpisah, o en idioma español significa despedirse. Vamos a escuchar la siguiente conversación entre Eko, Kevin y Rama en sus habitaciones alquiladas. Eko dice adiós a Kevin y Rama. Eko irá a casa a Yogyakarta.
Saya harus pergi.
Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan.
Selamat jalan, sampai berjumpa lagi.
Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.
Después de escuchar la conversación, presentaré expresiones y vocabularios relacionados con el tema de hoy, que es berpisah o despedirse. Frases y vocabularios. Saya harus pergi. Significa tengo que irme. Semoga. Significa ojalá. Hati-hati. Que significa tener cuidado. Selamat jalan. Que significa adiós. Sampai berjumpa. Que significa hasta luego. Semoga selamat sampai tujuan. Ten un viaje seguro. En la conversación escuchas la expresión saya harus pergi. Saya harus pergi significa tengo que ir. La frase se usa generalmente para decir adiós. Además, la frase suele ir seguida de una despedida como da o sampai berjumpa, que significa nos volvemos. Para responder a los saludos, puedes repetir los saludos de los demás o decir adiós. Escuchemos el siguiente ejemplo. Eko dice, saya harus pergi, sampai berjumpa lagi. Significa, tengo que ir, hasta luego. Kevin responde, selamat jalan, sampai berjumpa lagi. Que significa, adiós, hasta luego. Además, también puede responder con expresiones de esperanza como, hati-hati. Significa, ten cuidado, o semoga selamat sampai tujuan. Que significa, jaga salvo hasta el destino. Hay otra expresión para decir adiós, a saber selamat tinggal o adiós. Sin embargo, la expresión selamat tinggal significa adiós. Casi nunca se usa en las conversaciones cotidianas. Lo que se usa a menudo es sampai berjumpa lagi o sampai bertemu lagi. Significa nos vemos. Al despedirse, los indonesios generalmente se darán o se levantarán la mano, se abrazarán o besarán sus mejillas derecha e izquierda. Sin embargo, abrazarse o besarse en las mejillas derecha e izquierda, algo común hecho por mujeres con mujeres que ya se conocen. Las mujeres con hombres no suelen hacerlo. Por lo general, es suficiente estrechar la mano. Antes de terminar, vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Saya harus pergi.
Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan.
Selamat jalan, sampai berjumpa lagi.
Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.
Esto fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice Indonesia de Indonesia al mundo. Oyentes, les presentamos una canción de Sumatra del Norte titulada Sigu Lempong. La letra de la canción Sigu Lempong en forma de rimas. Esta canción cuenta los hábitos de la gente de una de las tribus de Sumatra del Norte, la tribu Batak, que a menudo le pide al clan nuevas personas. El objetivo es conocer a la otra persona para que pueda llamarlo correctamente. Otra fuente dijo que la letra de esta canción contiene el mensaje de la importancia de conocer los orígenes familiares de las posibles parejas casadas que se casarán. Bueno, oyentes, presentamos la canción Sigu Lempong de Vicky Sianipar y Ervina Simarmata.
Doho HP Parkut tinggal Daug
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.